Capaz que lo explico así, suena entrevero, ¿no? Es una columna sobre un libro que trata sobre un cassette que nunca fue reeditado en ningún formato. Habla de los 90, fin de los 90, comienzo de siglo, pero Nico les va a explicar la importancia.
Así es, porque esto es quizá una columna de nicho dentro de un nicho, pero vamos a tratar de justificar por qué al público masivo le puede llegar a interesar.
No, hay nombres de bandas que conocen todas las personas que están escuchando.
Esa es una de las cosas que creo que van a hacer que sea una cosa interesante, porque a fines del año pasado se publicó este libro que tenemos acá, se llama Las criaturas del pantano, del periodista Nelson Barceló, y como vos decías, cuenta la historia de este cassette, también se llama Las criaturas del pantano, que se publicó hace 31 años, es de 1994, y es una ensalada, un compilado, los oyentes más jóvenes no saben de qué estamos hablando, es como una especie de playlist que se hacía en aquella época, en donde las bandas que estaban comenzando todavía no podían acceder a un disco completo, entonces se hacía un recopilado para tantearlas. Entonces, en este caso, las bandas que incluye, como decía, son algunas bandas bastante populares, como Trotsky Vengarán o Buenos Muchachos, también están Los Chicos Eléctricos y La Hermana Menor, Neandertal y Cadáveres Ilustres. Entonces, lo primero que cabe preguntarse es cuál es la importancia, porque alguien haría un trabajo de investigación y publicaría un libro sobre un cassette que, como vos decías, solamente salió en cassette, hablamos de disco en sentido general, pero solamente se publicó en este formato. También jamás fue reeditado en CD, en vinilo, ahora que está como de moda reeditar cosas en vinilo, de esa época tampoco salió, no están plataformas. La única forma que tenemos hoy en día de acceder a esto es a través de YouTube, gente que lo digitalizó. Suena como suena un cassette digitalizado.
Mal, sí, pero bueno. Claro,
no óptimo, dijimos hoy, sí.
Bueno, suena como sonaban en esa época, si tiene uno cierta nostalgia por aquel sonido.
También.
Y la otra pregunta que cabe es no solamente si vale la pena hacer un libro sobre este cassette, sino por qué nosotros estamos haciendo una columna al respecto. Estamos escuchando Alcohol Alcohol de Chicos Eléctricos con la voz de Andy Adler. Esto ahora vamos a hablar un poco más al respecto, que es interesante porque Andy, que fue una figura fundamental del rock uruguayo de 80s y 90s, rara vez cantaba en esta banda, con lo cual ese es otro de los hitos de este cassette. Pero si les parece, arrancamos un poquito más atrás y nos vamos al contexto de la época. Como decíamos, este cassette se publicó en 1994 y el comienzo de los 90 fue un periodo de retracción para el rock uruguayo después de aquella explosión inicial de lo que se llamó el rock post-dictadura, que tuvo como mascarón de proa a Los Estómagos, a Los Traidores, a Los Tontos. Bueno, ese movimiento terminó implosionando a fines de la década del 80, en donde esas tres bandas, Tontos, Traidores y Estómagos, se terminan separando. La prensa, que inicialmente les había dado mucho impulso, inclusive Los Tontos llegaron a tener un programa de televisión en Canal 4, donde ellos llevaban otras bandas de rock uruguayo. Eso medio que termina desapareciendo para comienzo de los 90. Quedan solo... acá trajimos algunos ejemplares de rock de primera, de Alfonso Carbone y Tabaré Couto y su equipo. Eso era como el último bastión en donde todavía se le seguía dando un poco de bola al rock junto con un par de programas de radio. Y también lo que sucedió fue que empezaron a desaparecer los boliches y los lugares en donde las bandas de rock tocaban. Y cuando estábamos preparando esta columna, contábamos que muchos de esos boliches eran en Pocitos, que hoy en día es como medio difícil de imaginar, pero el Pocito fue uno de los epicentros de la movida del rock en la década del 80, es decir, los punkis se juntaban en la placita del Viejo Pancho, muchos de los músicos vivían en Pocitos.
Grande batalla de punkis y metaleros en Pocitos.
Claro que sí.
En esa época.
Lo cual te pones a pensar hoy en día que, bueno, Pocitos es un barrio arruinado por ese enjambre espantoso de edificios horribles, de mal gusto, pululan las farmacias.
Esto es una opinión sobre el real estate de Nico Peruso.
Claro.
Auspiciada.
El programa no se hace responsable.
Un paréntesis sobre la gentrificación de un barrio hermoso arruinado por la especulación inmobiliaria.
Bien, perfecto.
Pero bueno, volviendo,
paréntesis.
Volviendo al rock.
Sí, sí. Es de ahí, Nico, ¿sabes?
Está hablando de su propio barrio.
Sí, con mucho dolor. Entonces, algunas de las bandas de aquella época lograron sobrevivir. La Tabaré y el Cuarteto de Nos, por ejemplo, ellos lograron armarse su propio circuito de conciertos en salas de teatro, por fuera del circuito de bandas que medio que había desaparecido. Y en ese contexto, un boliche que no quedaba muy lejos de acá, quedaba en Polía y Rivera, llamado Junta Cadáveres, empiezan a juntarse algunas pocas bandas que empiezan muy tímidamente a armar una nueva movida. Escuchando a Trotsky Vengarán, tal vez alguno lo reconoció, quizá no, porque es una versión un poco más tosca y ruidosa de la banda que luego en el siglo XXI se volvería tan popular. Esta canción se llama El Jabalí, que luego se publicó en su primer disco, Salud, Dinero y Dinero, aunque, si mal no recuerdo, es una regrabación o suena un poquitito mejor. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cuáles fueron los desafíos que
todos
enfrentó.
Todos estos temas están en Criatura del Pantano, que es el cassette del cual habla el libro.
Así es, todas estas canciones que vamos a estar picando durante la columna son parte de este compilado. Bueno, vamos a hablar un poco de cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron estas nuevas bandas. Aparte de ese contexto tan desafiante del que estábamos hablando, ellos de por sí ya tenían como algunos problemas a la hora de acceder a una difusión masiva. Por un lado, si bien la generación anterior tenía unas influencias que venían de lo que se llamó el post-punk o el new wave, que tenía alguna influencia del punk, o sea, guitarras ruidosas, pero también tenía una pata bastante más radiable, si se quiere usar el término. Si uno piensa en la canción del Puré de Los Tontos, o inclusive La Lluvia Cae sobre Montevideo de Traidores, eran canciones que hasta el día de hoy siguen escuchándose en las radios. Esta nueva camada tenía unas influencias que eran un poco más rock, lo que se llamó el rock indie o el rock alternativo de fines de los 80, comienzos de los 90, que era un tipo de música bastante más ruidosa. Sonic Youth o los Pixies o Jesus and Mary Chain, que son bandas muy poco radiables, por eso, porque mucha distorsión, mucho ruido. Eso complicó un poco la difusión de estas bandas en radios. Y por otro lado, y este para mí es un tema que es como súper interesante, y es cómo la tecnología afectó a comienzos de los 90 la difusión de la música acá en Uruguay. Porque básicamente lo que sucedió es que cambió el formato, llega el disco compacto, el CD, y muy de inmediato la industria, pero también la gente que compraba música, adopta este nuevo formato. Era un formato que a comienzos de los 90 era muy caro acá en Uruguay para acceder para una banda. Los discos se tenían que mandar a hacer afuera, se importaban. Necesitabas una cantidad mínima de discos para poder encargar. Con
sí,
lo cual,
no en todas las casas había reproductores de CD. Comprar un CD era una inversión.
Sí, claro. Y ni que hablar de los sellos discográficos apostar a algún músico incipiente para hacer una inversión tan grande. De hecho, creo que en 1993 el primer CD de una banda uruguaya es Maravilla de los Buitres, que ya era una banda relativamente consagrada, creo que es su tercer disco, con lo cual este tipo de bandas terminaron relegadas a publicar en cassette, que era un formato que ya para 93, 94 la gente no quería escuchar, con lo cual el rock uruguayo de comienzos de los 90 terminó publicándose en un formato que la gente ya no quería. Y en ese contexto es donde sale este cassette que tenemos acá, que es Las Criaturas del Pantano, editado por el sello Perro Andaluz en 1994. Y aparte de todos estos desafíos que tenía esta movida, más el contexto general del que hablamos, tuvo algunos desafíos propios. Por un lado, un par de las bandas que integraban el cassette estaban como semi-separadas o estaban como en un impasse al momento de sacar el cassette. Eso complicó un poco las cosas. Y encima, Junta Cadáveres, que era el boliche que los había como aglutinado, ya había cerrado para ese momento. De hecho, el cassette se termina presentando en otro boliche histórico de la época llamado Amarillo. Dicho sea de paso, si a alguno le interesa la historia esta que estamos contando y sobre todo la historia del boliche Amarillo,
hay
un documental muy interesante en YouTube. Sí. O vayan a ver a Laborde, que les va a contar un montón de historias de esas que no se pueden contar al aire.
Sí.
Pero es un documental que está buenísimo, lo encuentran fácilmente con ese nombre en YouTube, donde inclusive hay fragmentos del recital de presentación de este cassette, con lo cual es un documento como...
El documental que sobre amarillo, sobre el boliche.
Sobre el boliche, te cuentan eso, el contexto con entrevistas a actuales, a los músicos que participaron, pero también de toda la movida cultural de comienzo de los 90 acá en
Montevideo. Bueno, o sea que ese cassette tiene una salida de ensalada de temas y bandas, pero ya con alguna banda separada, con el lugar que los había juntado que ya no estaba.
Ahí está. Y en ese contexto, como tan complicado, sale el cassette que, como decíamos, tuvo una repercusión relativamente chica. De hecho, yo conseguí un par de ejemplares de la revista Rock de Primera. En uno de ellos se publica la reseña del cassette, en otro se hace una reseña del recital de presentación. De hecho, después vamos a compartir en redes. Escaneé ambas cosas, o sea que si a alguno le interesa el documento
lo ven ahí, las redes no tocan nada, en un ratito.
Estoy muy contento de poder pasar a esta banda en este programa porque estamos escuchando 3AM Nafta de La Hermana Menor, la banda de Tusi de Mateis. Ahora dentro de poquito se cumple un año de su fallecimiento. Él era oyente de este programa y solía escribir cosas muy lindas al respecto. Y Tusi, con su banda La Hermana Menor, tuvo varias encarnaciones. Ahora vamos a hablar un poco de eso porque en esta parte de la columna vamos a tratar de responder esa pregunta inicial. La relevancia histórica de este cassette.
Que llevó a que sea un libro de este cassette y la explicación de Nico de por qué traer este cassette y este libro, Las criaturas del pantano, aquí a No tocan nada.
Exactamente. Bueno, por un lado, porque ya escuchamos a Trotsky Vengarano, ahora vamos a escuchar a Buenos Muchachos. Si les gusta cualquiera de esas dos bandas, que luego en el siglo XXI terminaron siendo de las más relevantes de la movida de rock uruguayo, ambas debutaron discográficamente en este cassette. De hecho, como decíamos, algunas de esas canciones luego aparecieron en sus discos debut, pero no exactamente estas versiones, con lo cual, si uno quiere ver el inicio de estas bandas, lo va a encontrar únicamente en este cassette. Abrimos la columna con una canción de Chicos Eléctricos llamada Alcohol, Alcohol, y hablábamos de que esta banda, su frontman, su cantante y su principal compositor era Nico Barcia, y tenía en Andy Adler una especie como de guía espiritual. Algún día tendríamos que hablar un poco de él. Bueno. Él fue una figura muy relevante en el rock uruguayo. Él estuvo en la formación de La Tabaré, por ejemplo, de Los Estómagos. Fue una figura muy influyente porque él iba y venía de Estados Unidos, con lo cual traía mucha influencia. Él murió en el 2020 y lamentablemente dejó muy poca obra propia, pero dejó mucha influencia. Y en el caso de Chicos Eléctricos, que fue una banda que ayudó a formar a comienzos de los 90, él en realidad, lo cuentan en el libro, tenía más un rol como de arreglador de temas, pero no era exactamente ni compositor y mucho menos cantante, con lo cual lo poco que hay de él cantando en esa banda también está en este cassette. Y como hablábamos recién del Tusi, de La Hermana Menor, La Hermana Menor fue una banda que tal vez la recuerden del under montevideano de los 2000. Ahora estábamos hablando de su bajista de su último periodo, pero en realidad con ese mismo nombre, pero con una formación casi distinta, salvo Tusi, esa banda estuvo activa durante toda la década del 90, pero jamás llegó a editar en realidad un disco. La banda empieza a publicar recién en los 2000, cuatro discos muy recomendables, pero en los 90 ellos llegaron a grabar un disco que, como estaban semiseparados, terminó no saliendo, y de esa banda original el único testimonio que hubo era en realidad estas dos canciones que están en Criaturas del Pantano.
Y dijiste recién, el primer registro grabado para Trotsky Vengarano y Buenos Muchachos está en este cassette.
Efectivamente. We'll be right back.
at the swindle, you run on the road. The children and his father sing your blue black head. So baby, come and hear the love on. Alright, come on baby. Why you try to cut the night cream man? A woman.
Pedro Dalton, por ahí.
Tal vez se hayan dado cuenta que estamos escuchando a Pedro Dalton cantando en inglés o algo así.
Bueno, sí.
Haciendo...
Claro, se le puede reconocer por su voz tan característica o por su inglés tan
por
característico también.
Sí. Esta canción se llama Fucker Ice Cream Man. Como decíamos, pertenece a este cassette. Creo que en su primer semidisco, es como una especie de demo, se puede encontrar. Me parece que no es exactamente esta versión. Pero bueno... Recién justificamos un poco la relevancia histórica del cassette. Ahora me gustaría hablar un poco de la importancia del libro.
Bueno, el libro va al cassette, ¿no? La criatura del pantano se llama como el cassette porque viene a contar a partir del cassette.
De hecho, le toma la tipografía directamente al cassette.
Está bien.
¿Y por qué es relevante que exista este libro y algunos otros libros que vamos a mencionar? Volvemos un poco al contexto histórico. El rock en los 90 quedó como atrapado entre dos periodos que fueron mucho más visibles. Del que ya hablamos, el rock postdictadura, después de la salida... Sí. Vuelta a la democracia en los 80 y también de lo que se llamó la generación Pilsen Rock luego de la crisis de 2002. De ambos periodos se habló un montón, hay mucha cosa escrita, hay documentales, hay mucha cosa, y durante mucho tiempo los 90 fueron un periodo muy poco estudiado. Probablemente, esto lo especulábamos cuando hacíamos la columna, existía la idea de que no fue un periodo artísticamente o históricamente tan relevante. La limitación tecnológica de que muchas de aquellas bandas no accedieron al CD también dejó muy poco archivo sonoro. Muchas de esas bandas en realidad solamente pudieron grabar en cassette que eran autoproducidos por ellos, con las limitaciones técnicas. Afortunadamente, mucho de ese material hoy en día está en YouTube, no solamente este cassette. Lo mismo, ¿no? Tiene mucho valor histórico, tiene como las limitaciones técnicas que sucedieron en la época, pero afortunadamente han empezado a publicarse algunos libros. Yo traje algunos para recomendar, capaz que mal estuvo sacando fotos, así que
sí,
luego
van a
podemos
las redes sociales.
Subir. Ahí está, tenemos por un lado Nos íbamos a comer el mundo, de Cristel Latequi, que es un decálogo de boliches montevideanos de los 90. También es muy bueno este libro de Gustavo Aguilera, llamado Mal de la Cabeza. Son dos partes, en realidad traje el primero porque habla de este primer periodo de los 90. Y este nuevo libro, Las criaturas del pantano, de Nelson Barceló, que es un libro de lectura muy ágil porque tiene el formato de lo que se llama narración oral. Básicamente son pequeños fragmentos de testimonios de los involucrados, con lo cual se hace una lectura muy ágil. Y bueno, para concluir todo esto, y como monio a esto que estábamos diciendo de la relevancia, me parece que estos libros lo que hacen es poner luz en este periodo, que durante mucho tiempo quedó como un poco oculto, y se ha empezado a revalorizar un poco, sobre todo lo fermental de este periodo para lo que terminó pasando con la masividad de la década siguiente.
Esta columna a propósito de aquel cassette de los 90 que llevó a Nelson Barceló a escribir el libro Las criaturas del pantano, que se llama sobre el cassette, y también sobre todo una época del rock nacional, una época que contaba, dice Nico, había estado un poco oculta durante mucho tiempo y ahora empezó a salir a luz con libros, con publicaciones, con música.
Afortunadamente, sí, estamos escuchando a Los Cadáveres Ilustres haciendo el cover de California Sun. Yeah.
Ruth Camp, old Ruth Cole. Clingy little cheeks, go wherever that go.
No toquen nada.